Esto que te voy a contar ahora, la verdad es que por un lado es fascinante y por otro a mí personalmente me da mucho miedo. La inteligencia artificial es capaz de clonarnos la voz. A ti, a mí, fíjate, los que trabajamos en la radio, ¿no? Pues estas cosas como que nos llegan mucho, ¿no? Nos dan, pues eso, impresión, miedo. Sí, sí, hay tecnologías como Bali de Microsoft que son capaces de clonar la voz de cualquier persona escuchándola unos segundos. Una vez que lo han hecho, una vez que está clonada la voz, solamente hay que introducir un texto y la inteligencia artificial lo reproduce con la voz e incluso con las mismas inflexiones de la persona clonada. Como te digo, o sea, tiene una parte que dices, es impresionante lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, no deja de ser fascinante, pero por otro, tela, ¿eh? Y sobre todo si se utiliza para el mal. Porque ya hay personas, se están dando casos de personas que han sido estafadas utilizando esta tecnología. Uno de los últimos casos es el de Benjamin Perkin, un hombre de 39 años que ha contado cómo un supuesto abogado llamó a sus padres y les contó que su hijo había matado a un diplomático en un accidente de coche y que necesitaba $21,000 para pagar los gastos judiciales. Ese supuesto abogado hizo como que le ponía el teléfono a su hijo para reclamar ese dinero. Pero claro, no era él. Era una inteligencia artificial. Cayeron en la trampa y enviaron el dinero. Claro, esto es como tremendo, $21,000. ¿Eh? ¿Cómo se puede evitar este tipo de estafa? ¿Es tan difícil distinguir la voz por teléfono y descubrir el engaño? Bueno, el propio Perkins nos envía una advertencia.
Os aconsejo que habléis con vuestros familiares inmediatamente y que establezcáis una contraseña para usarla siempre antes de una transferencia de dinero. Porque incluso aunque ellos estén seguros de estar hablando contigo, no eres tú.
Claro, esto es lo más preocupante. Que no eres tú. Es la inteligencia artificial que habla con tu voz. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
A ver, ¿cómo funciona esta inteligencia artificial?
No es fácil fabricar una máquina que sea capaz de imitar tan perfectamente la voz humana.
O sea, que es además, que no solo la voz, sino incluso los giros, las inflexiones, claro,
aquí
la manera de
convergen
pronunciar.
Dos tipos de tecnología. Por un lado, lo que supone la síntesis de la voz humana. Nuestra voz es, al fin y al cabo, un grupo de frecuencias y de timbres y de tonos, de vibraciones, que se pueden traducir directamente a impulsos eléctricos. De hecho, nuestra voz ahora está siendo traducida en impulsos eléctricos para que circule por el espacio radioeléctrico y se pueda escuchar al otro lado en el transistor de todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes. Bueno, si tenemos esa voz descompuesta y por tanto traducida en impulsos eléctricos, ya tenemos la primera parte. Tenemos la posibilidad de duplicar esos impulsos eléctricos y convertirlos en una voz sintética, una voz artificial. Muy parecida a la nuestra, cada vez más parecida porque los sensores y los replicadores son cada vez más perfectos, pero no idéntica porque, como tú bien decías, falta la otra parte. Nuestros giros, nuestros tonos, nuestras diferencias al hablar, cuando nos ponemos enfermos hablamos de manera diferente que cuando estamos sanos, las peculiaridades de nuestra faringe, de nuestra boca, de nuestra dentadura, de nuestra lengua, todo eso imprime una característica única a nuestra voz. Y eso es lo que hay que interpretar con inteligencia artificial. Los algoritmos son tan potentes que ahora sí que pueden medir miles de millones de datos de cada una de nuestras palabras y llegar a hacer algo muy parecido a nuestra voz en cuanto a timbre y tono y también en cuanto a los giros, peculiaridades de nuestra habla.
Claro, pero a ti, en estas estafas en concreto que te ponen a tu supuesto hijo, ¿no? Un momento por teléfono, además claro. por teléfono, fíjate tú, depende de cómo sea la comunicación, puede sonar mejor o peor, y en un momento a lo mejor de estrés, de que no te dejan hablar y tal, bueno, que vamos, que te lo tragas y te lo crees.
Claro, es que esa es la clave de el supuesto uso fraudulento que se puede hacer de esta tecnología, que ahora vamos a contar que es una tecnología muy positiva y que se hace con unos fines médicos, clínicos muy interesantes. ¿Eh? El uso fraudulento depende de algo que está en la base de todos los fraudes tecnológicos del mundo, que se llama ingeniería social. Da igual que el fraude sea realizado por teléfono, por correo electrónico, de viva voz, presencial, siempre hay un punto de ingeniería social, es decir, de la capacidad de ponernos en la mente del otro y engañarle en las circunstancias en las que se encuentra. En este caso, un padre o una madre que recibe una llamada supuestamente de un abogado con un hijo amenazado, la tensión es terrible, los filtros para intentar impedir cualquier fraude pues bajan muchísimo, se desvanecen y somos víctimas propiciatorias de cualquier cosa que nos pongan. Una voz que en circunstancias normales no se nos parecería nada a la voz de nuestro hijo, nos parece idéntica en ese caso. Igual que un mail que nunca responderíamos porque nos está proponiendo una transferencia a una cuenta que está en Nigeria, por ejemplo, si viene con el nombre de nuestro banco o de nuestro hijo o de nuestra madre, tendemos a creerlo más. Esa ingeniería psicológica que al final es la que está detrás de todos los fraudes también funciona en este tipo de casos.
Oye, pero háblame de lo positivo entonces. ¿Para qué se está investigando lo de clonar las voces?
Claro, esto se llaman inteligencias artificiales generativas, que lo que pretenden es sustituir a las capacidades humanas cuando éstas fallan. Por ejemplo, en un caso de una persona incapacitada para hablar, una persona enferma de ELA que necesita un sistema de síntesis de voz que sea lo más parecido
a su voz
para que pueda tener una relación mejor con sus familiares y que traduzca rápidamente sus pensamientos en un discurso amplio y fino y emotivo. Bueno, para eso se hace fundamentalmente este tipo de tecnologías y, por supuesto, su aplicación va a ser muy interesante en el futuro.
Ya lo creo que sí. Lo que pasa es que los malos en esto también siempre espabilan muchísimo. Yo no te digo que vayan por delante, pero desde luego inmediatamente
muchas veces van por delante.
Bueno, pues cuidado con estas cosas, pero vemos que se investiga en principio por temas desde luego muy interesantes, muy positivos. Oye, quiero que comentemos también otro tema, Jorge, porque se ha conocido el primer caso de gripe aviar en humanos en América Latina y ha destapado la preocupante falta de controles que hay sobre la gripe aviar en algunos países. Una niña de 9 años estuvo a punto de morir al estar en contacto con gallinas enfermas en Ecuador y a pesar de ello las alarmas tardaron en saltar 2 semanas, que sí. Esto es una barbaridad. ¿Qué sabemos de este caso?
Parece que se puso enferma el 25 de diciembre, acabamos de conocer ahora el caso. El 25 de diciembre pasado, pasó 5 días con mucha fiebre, ingresó 5 días después, el 30 de diciembre, y hasta el 5 de enero de 2023 no se enviaron las pruebas de su diagnóstico y hasta el 9 de enero la Organización Mundial de la Salud no decretó que efectivamente se trataba de un caso de gripe aviar en humanos. Por lo tanto, hay muchas alarmas ahora abiertas de si realmente estamos preparados para detectar estos casos con el tiempo suficiente para evitar lo que pudiera ser en el futuro una posible pandemia. Hay que decir muy claro, Pilar, antes de nada, que es muy raro, rarísimo que se produzcan saltos de gripe aviar a seres humanos. De hecho, desde 2003, solo ha habido 900 casos en todo el mundo que se conozca de gripe aviar transmitida de aves a seres humanos. Es una enfermedad que afecta a las aves. Afecta cada vez más. Estamos en plena panzootia, que es una pandemia de animales. Es decir, estamos en un momento crítico de aumento exponencial de la gripe aviar en granjas de aves, de pollos, de faisanes, de todo el mundo. Pero no suelen saltar a seres humanos. Solo saltan cuando hay un contacto muy directo. En este caso, esta niña trabajaba vivía en el entorno de una granja y manipulaba a animales, algunos de ellos que habían muerto de gripe aviar, y por lo tanto, por ahí pudo venir el contagio. Pero sí es verdad que es preocupante la tardanza en darse la alarma internacional, que haya tardado tanto tiempo en conocerse internacionalmente este caso y, por lo tanto, que durante ese tiempo, si se hubiese producido un contagio más masivo, por ejemplo, una mutación de un virus que hubiese producido más contagios, pues no habríamos tenido suficiente capacidad de reacción.
Oye, sobre este tema, estamos muy pendientes, desde luego ya lo hemos comentado varias veces y es importante, desde luego, reseñar estas noticias, no por nada, porque, como tú dices, en general es una epidemia que afecta a las aves, es verdad que está habiendo muchos más focos, pero que es importante reseñar que tiene que haber controles en todos los países, en todas partes, y es importante las alertas y que salten cuanto antes.
Correcto, y además en todas las partes quiero decir que en aquellos lugares del mundo donde más se utiliza precisamente este tipo de explotación avícola es donde más foco hay que poner.
Oye, Jorge, por cierto, una cosa que todo el día estamos comentando, lo acabo de contar yo también, ese accidente desgraciadísimo con esos 3 geólogos atrapados en esa mina de Suria en Barcelona. Bueno, hay que decir que han sido rescatados los cuerpos, efectivamente estaban fallecidos. Y ahora, está a la espera, lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, primero de la identificación de los cadáveres, posteriormente de la investigación judicial para aclarar cuáles han sido las causas de este trágico accidente. En fin, que la verdad es que hay muchas incógnitas con respecto a este accidente, ¿eh?
Sí, la verdad que la minería en España es muy segura y la siniestralidad ha descendido brutalmente en las últimas décadas. En concreto, las minas como esta de Potasa son más seguras incluso que las carboníferas, por ejemplo, porque no generan tantos gases, porque el material es más denso, es más estable, es más raro que se produzca un accidente, aunque se producen de vez en cuando y se han producido hace muchas décadas. Habrá que investigar, evidentemente, qué ha pasado y habrá que estar atento porque hace apenas 3 semanas, ¿no?, habéis contado que se haya pasado un control sin ningún tipo de alarma. Sí.
Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí en GSK.
Pues ha sido un placer.
En el Día del Riñón, que es este 9 de marzo.
Esta compañía que tanto recuerdo porque mi padre trabajó toda su vida en los orígenes de esta compañía.
Pero
sí,
por favor.
Cuando se llamaba solamente Bicham, Laboratorios
Bicham. ¿Qué me estás contando?
Sí, yo te conozco,
o sea,
lo que
es. Es una vuelta a casa después de muchos años.
Una tinción gran, un gran negativo y un gran positivo. Todo eso ha estado en mi casa desde pequeñitos.